José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial hemos subrayado la fuerte denuncia que pronunció ayer el Papa Francisco contra todos los que quieren esclavizar a los inmigrantes y refugiados, en especial a los que llamó mercaderes de carne humana, en alusión a un fenómeno como la trata de seres humanos que constituye una auténtica vergüenza social. La Jornada Mundial de las Migraciones vuelve a poner en el centro de interés a tantos emigrantes y refugiados que viven situaciones difíciles, que sufren muchas veces entre nosotros, sin trabajo y sin papeles. Los inmigrantes tienen derecho a no emigrar, a que se mejoren las condiciones de vida en sus países para que no tengan que emprender esta aventura en tantas ocasiones contra su propia voluntad, arriesgándolo todo. Y tienen también derecho a vivir en paz en los países que los acogen, conservando, como ha dicho el Papa, sus culturas de origen. La Iglesia camina junto a ellos. Son muchas las realidades eclesiales que trabajan en este campo, anunciando el Evangelio y denunciando las situaciones que atentan contra la dignidad humana. Y ahí van a seguir estando, porque las migraciones son también una auténtica oportunidad para la nueva evangelización. Y porque, como enseña una y otra vez Francisco con sus palabras y sus gestos expresivos, los inmigrantes están siempre muy cerca del corazón de la Iglesia. Bueno, pues comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, a ver si la garganta y la voz nos aguantan hasta el final. Vamos a hacerlo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues San Sebastián celebra hoy su día grande, la fiesta de su patrono.
En la misa en su honor en la Basílica de Santa María del Coro, el obispo José Ignacio Munilla ha dicho que la fe aporta elementos decisivos para el bien común y que el drama de nuestro tiempo es que la política pretende decidir el bien y el mal, la naturaleza humana, hasta el principio y el fin de la vida humana. Ha pedido a ciudadanos y gobernantes profundizar en las virtudes de la justicia y la prudencia.
Vamos ahora en titulares con otras noticias de este lunes 20 de enero.
Convocados por Cáritas, entidades de Iglesia de todo el mundo debaten desde hoy en Madrid líneas de trabajo conjuntas sobre la trata de personas. El obispo Gerard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, participa esta tarde en Valencia en unas jornadas sobre cuestiones actuales en el gobierno eclesial. Ante la próxima cumbre de Ginebra II, el Consejo Mundial de las Iglesias llama a un alto el fuego inmediato en Siria. El obispo de Santander preside esta tarde una celebración ecuménica con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y mañana se reúne en Córdoba la Asamblea de los Obispos del Sur de España.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan ya en nuestro Twitter, en la dirección @religion_cope. También pueden hacerlo visitando nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí estamos anunciándoles que a las 17:35, en el programa La Tarde, que dirige Ramón García, estará Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú, que va a traernos la última hora del drama que se está viviendo en la República Centroafricana. Y aquí, en El Espejo, nosotros vamos a hablar en nuestra entrevista sobre las relaciones entre arte y fe. Lo haremos con Víctor Fernández de Moya, arquitecto, autor del libro digital recién salido, Arte y Fe, Belleza que Transforma. Bueno, pues hablando de libros, estamos a lunes y ya está aquí con nosotros Miguel de Santiago, que hoy nos conduce a descubrir los secretos de nuestros monasterios a través de un volumen que dice él, que lo ha leído, que es una joya. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues un gran volumen el que nos traes hoy. Monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios de España. Lo ha escrito Miguel Sobrino y lo ha editado La Esfera de los Libros.
El autor es Miguel Sobrino, artista y divulgador de temas de arte y arquitectura, con varias obras publicadas sobre el románico, el renacimiento, el Camino de Santiago, la Alhambra, pero quizás su obra de mayor éxito, de mayores dimensiones y de más largo alcance es la que ya comentamos en este espacio hace unos años, titulada Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España. La obra de ahora, también editada por la Esfera de los Libros, se titula Monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios de España y, como el mismo subtítulo delata, reviste idénticas características que la anterior. Tiene más de 800 páginas de gran formato y da cabida a más de 500 excelentes ilustraciones, dibujos del propio autor. En este sentido nos recuerda un poco al Peridis que vimos dibujando los monumentos que nos mostraban sus programas de televisión sobre el arte románico.
¿Y bajo qué aspectos aborda el tema de los monasterios?
No es un libro para leer de un tirón, ni en el mismo orden en que aparecen colocados los distintos capítulos, pero sí enganchará su lectura a los amantes de la historia, de la religión, del arte, de la cultura. Realmente, esta obra es una joya por todos los aspectos que acabo de destacar. Miguel Sobrino ha emprendido en solitario una tarea laboriosa que casi siempre suele abordarse en equipo y por eso mantiene un ritmo idéntico y cada monasterio es tratado bajo los mismos parámetros, lo que es de agradecer. Otra cosa es que los distintos monasterios que se han erigido en suelo español desde la Alta Edad Media hasta nuestros días tengan características muy diferentes. Bastaría mencionar, por un lado, la grandiosidad y monumentalidad del Escorial y, por otro, el pobre y humilde conventículo de San Pedro de Alcántara en el Palancar extremeño. El autor nos invita a recorrer los más destacados monasterios españoles, un patrimonio muy cercano a nuestras vidas, y lo contempla a través de un viaje en el que son los propios edificios, su historia, sus anécdotas y su entorno los que hablan por sí mismos.
En definitiva, ya vemos que nos lo recomiendas, pero ¿qué decir sintéticamente del contenido y del modo de abordar la lectura de este libro?
Bien, a la hora de escribir de los monasterios, no ha querido ceñirse, y con acierto, a estilos artísticos, románico, gótico, renacentista, barroco, etcétera, sino más bien a las diversas órdenes monásticas que los erigieron, habitaron, conservaron o adaptaron: cluniacense, cisterciense, cartujana, jerónima. El carisma o el programa de funcionamiento de una determinada orden monástica o religiosa condicionan, como no, el estilo, la distribución, la finalidad de las estancias, el aprovechamiento de los recursos naturales y hasta las formas de vida y la organización del trabajo y de las demás actividades humanas. Este libro de Miguel Sobrino invita a viajar, conocer y disfrutar nuestro gran patrimonio religioso-cultural, sin prisa, que esta no va con la vida monástica. Es, en definitiva, una gran obra de divulgación, de agradable y deliciosa lectura, que además está ilustrada con dibujos del autor y no con fotos, lo que añade un plus artístico a esta edición.
Pues Monasterios, las biografías desconocidas de los cenobios de España. Ya hemos visto que un libro que merece la pena, de Miguel Sobrino y editado por La Esfera de los Libros. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a ir, si nos importa, a Burgos a ver qué está pasando en ese pleno y se encuentra.
Se escuchan desde aquí, desde el salón del pleno, las voces de los vecinos que han...
Javi Nieves.
La morosidad bancaria sigue batiendo récords.
Sube en noviembre al 13,08%, un nivel nunca visto desde que empezaron a recopilarse esos datos hace más de 50 años.
Ángel Espósito.
Según el último padrón, casi 200.000 inmigrantes se han ido.
Se han marchado de nuestro país 190.000, la mayoría de países de la Unión Europea.
Como en este reino no existe hechizo de bruja ni pócima mágica que te permita conducir tu moto y tu coche a la vez, ¿eh?
Déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
¿Qué buscas, Eva? ¿Te ayudo?
Pues estoy mirando alarmas en Google. La semana pasada robaron a un vecino y estamos preocupados.
Pues mira la web de Securitas Direct y no busques más.
¿Tú crees?
Seguro, hazme caso.
Contrata tu alarma en el 902 11 22 22 y la tendrás instalada sin obras en 24 horas. Securitas Direct, 902 11 22 22.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos con todos ustedes y les anunciaba hace unos minutos que nos acompaña hoy Víctor Fernández de Moya, que es arquitecto y autor del libro Arte y Fe, Belleza que Transforma. Con él queremos hablar de esa relación esencial, casi diríamos también que eterna, entre el arte y la fe. Lo vamos a ver dentro de un momento en nuestra conversación, pero antes Eva Galbache nos ofrece ya el perfil de nuestro invitado.
Tiene tres grandes pasiones en la vida. Cristo, su familia y la arquitectura. Comenzamos por la primera, Cristo. Nuestro invitado confiesa que tras una etapa un poco más alejado de la práctica religiosa, hace unos años se acercó a la Iglesia con un mayor compromiso. Ahora está en proceso de formación para ser franciscano seglar. La segunda pasión de Víctor Fernández de Moya es su familia. Nada como los abrazos de sus hijas Sofía y Clara. Teresa está a punto de llegar. Su mujer salió de cuentas hace 3 días. Aprovecha que son pequeñas para disfrutar con ellas al máximo. Le gusta mucho el baloncesto y la novela rusa. Vamos con otra pasión de nuestro invitado. Desde pequeño, su gran ilusión fue la arquitectura, el diseño, la creación de espacios. Cómo nuestra manera de vivir ha influido en la arquitectura y cómo la arquitectura también puede influir en nuestra forma de vida. Por eso decidió crear un blog, Arquitectura y Cristianismo, y escribir el libro Arte y Fe, Belleza que Transforma. En él comparte sus intereses sobre la arquitectura y profundiza en su vocación como católico, utilizándolo a su vez como medio de evangelización y divulgación. Debido a que los arquitectos no tienen mucho trabajo en estos tiempos, aprovecha para formarse y está haciendo un curso sobre patrimonio. Desde Sevilla nos escucha el arquitecto Víctor Fernández de Moya.
Bueno, pues saludamos ya a nuestro invitado. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Sí. Bueno, antes de nada, me gustaría dar las gracias a Eva Galvache por esa presentación tan bonita que ha hecho, que casi me emociona.
Pues las has recibido. Y me gustaría que al hilo de lo que contaba Eva nos digas cómo surgió en ti esta búsqueda y esta reflexión.
Bueno, pues una de las cosas que ha tenido positiva la crisis, sobre todo en arquitectura, es que me ha servido para ir buscando otras alternativas y, como ha comentado ella, justo mis mayores vocaciones, Cristo, la familia y la arquitectura, pues me surgió la idea de realizar el blog, ¿no? Un blog que me sirva tanto para mí, para profundizar en mi fe, como para poder divulgar a los demás y que sirva eso como medio de evangelización. Ahí es como un poco surgió lo que es la idea de hablar sobre arquitectura religiosa. Y a través del blog, pues se pusieron en contacto conmigo los de la editorial
Digital Reasons.
Exacto, que llevan muy poco tiempo, 1 año y medio, que es así de pensamiento cristiano, y me dijeron, oye, te proponemos a ver si te gustaría escribir un libro tratando esos temas que tratas en tu blog.
Siguiendo, Víctor, lo que es la historia del arte, como haces en el libro desde sus inicios, ¿podemos decir que desde siempre el arte en sus diversos estilos o manifestaciones ha estado abierto a la pregunta por el misterio, a la pregunta por la trascendencia, por Dios?
Sí, sí, siempre. De hecho, incluso pongo en el apartado de la prehistoria, que ya incluso en la cima de los huesos de Atapuerca, que es el paleolítico más lejano, ¿no?, ya se ha demostrado que ya desde entonces el hombre poseía un sentido religioso trascendental. O sea que ya tenemos ya pruebas desde aquella época. Y ya claro, a lo largo de la historia, que la belleza pues ha ido teniendo diferentes, pues dependiendo si era la antigüedad, para ellos tenía un concepto de belleza diferente, ya con la irrupción del cristianismo, hasta nuestros días, hasta el...
Yo te quería precisamente preguntar qué supuso que entrara en juego el cristianismo como novedad en el hecho del ejercicio de las artes, y en concreto, si quieres concretarlo en el aspecto de la arquitectura, que es lo que tú más sigues, pues también.
Bueno, la irrupción del cristianismo sobre todo hizo que la visión que se tenía en el arte clásico grecorromano, que era bastante antropocéntrico, se fue más o menos convirtiendo en una visión teocéntrica, donde Dios y no el hombre es el centro del universo. Aunque se mantiene algunos aspectos de la filosofía griega, pues va enfocándolo desde su propia doctrina, la doctrina cristiana, y los va matizando y puliendo, hasta que reflejan una mayor relación del hombre con Dios.
¿Podríamos decir que esa amistad entre el arte y la fe, o entre el arte y la religiosidad, que ha estado, digamos, presente desde los inicios, como nos decías, como se ha roto de algún modo después de la modernidad, como algunos autores o algunos comentaristas sostienen?
Bueno, la verdad que se ha dado un poquito, en uno de los capítulos del libro hablo en concreto del catolicismo, ¿no?, y el arte moderno, y la verdad que eso, que por un lado la Iglesia, en razón de su esencia católica, siempre debe permanecer constante abierta a la cultura de su tiempo, ¿no?
Lógico.
Claro, pero por otra parte, el arte religioso, y más aún el arte sacro, tiene que estar dedicado plenamente a una función litúrgica, que tiene que tener sus propias leyes y sus propias exigencias. ¿Qué ha ocurrido con el arte contemporáneo? Sobre todo el arte vanguardia desde el siglo XX, pues que con su voluntad de renovación total y constante ha implicado un corte total con el arte occidental anterior que existía y, por tanto, también un corte con los principios que rigen el arte cristiano. Eso ha sido fundamental, ¿no? Un poco de la separación. De hecho, la belleza como tal entendida es, bueno, se pone ya hasta en duda un poco la belleza, ¿no?
Claro,
que
haya se discute, un arte, se discute.
Exacto, exacto. Como se discute, curiosamente, bueno, es una no es coincidencia, ¿no? Es realmente bastante ver cómo se discute la belleza y cómo se discute a Dios.
Y desde el ámbito, diríamos, más propio de la experiencia de la fe, desde el ámbito de la Iglesia, ¿existe una sensibilidad hoy suficiente para buscar también ese reencuentro con el mundo de la belleza, con el mundo del arte? ¿O nos hemos vuelto también un poco funcionalistas?
Bueno, pues sí. A mí me gustaría ahora hablarles un poco, ¿no?, de la belleza, porque la belleza entendida como la belleza cristiana, como bien comentas, es casi desconocida ya en nuestros días. Es bastante ignorada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, hombre, yo como cristiano y como católico, entiendo la belleza eso como la luz de Dios, ¿no?, que ilumina tanto nuestra razón y nuestros corazones, ¿no?, para que seamos capaces de verle a Él a través del mundo que nos rodea. Pues eso es algo que en nuestros días, como nos hemos alejado de Dios, la sociedad se ha descristianizado, pues son incapaces de ver. Pero me parece muy interesante, que también pongo en el libro, es como a partir, por ejemplo, del Papa Pablo VI, cómo se ha intentado otra vez abrir un diálogo con los artistas de nuestros tiempos.
Uh-huh.
Y eso ha sido muy interesante y bastante fructífero, aunque todavía estamos ahí en el diálogo.
Y quizás uno de esos momentos en que hemos visto esto realizado de un modo más bello ha sido cuando Benedicto XVI consagró el Templo de la Sagrada Familia, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, y hizo una homilía en la que realmente nos mostraba de qué forma esta belleza en piedra era un camino que podían recorrer también los hombres de nuestro tiempo alejados de la fe. Tú que usas este blog también para la evangelización, me gustaría que nos contaras tu experiencia en ese campo.
Bueno, en el caso de Gaudí, bueno, es un caso precioso, ¿no?, de cómo cuando iba elaborando la Sagrada Familia, él mismo se iba transformando, iba profundizando en su fe. Es como ya no solo por medio de la belleza, sino por medio de la creación de la belleza. Y había una cita que me gustaba mucho, que decía, pues eso, que cuando empezaba ahí en las obras de la Sagrada Familia, pues que quería seguir el consejo de Fra Angelico, que decía que para pintar a Cristo no solo se tiene solo existe un camino, ¿no?, que es vivir con Cristo, y eso lo lleva también Gaudí, y yo creo que eso también es un reflejo de la obra de la Sagrada Familia. Y bueno, yo en mi caso, pues el blog, mucho más modestamente, pues lo que he intentado es eso, ir profundizando, ir aprendiendo, porque ya no solamente en el caso de la arquitectura, sino también dentro, como hablo en el blog de elementos litúrgicos, pues por ejemplo el lambón, la historia, el significado que tiene, o el sagrario, el tabernáculo, son cosas que he ido profundizando y que me han dado y me han enseñado una belleza que yo antes desconocía, como que era católico pero no lo conocía.
Hablas de una belleza que transforma,
sí,
cuando es el subtítulo, podríamos decir, del libro, y quizás para las heridas de un mundo como el nuestro,
sí,
esta belleza que nace por otra parte de la verdad, porque son vienen unidos, realmente puede ser un remedio, una respuesta que cure, que transforme, que ayude a los hombres de nuestra época.
Yo creo que es totalmente, tiene que ser totalmente la belleza. Yo creo que es el camino que nos tiene que salvar. Eso me recuerda a la célebre cita de Dostoyevsky, que también Benedicto XVI en una de sus cartas a los artistas la cita, ¿no? La de que la humanidad puede vivir sin ciencia, puede vivir sin pan, pero sin la belleza no podría vivir más, porque no habría nada que hacer en el mundo. Todo el secreto está aquí, toda la historia está aquí. O sea que yo creo que es fundamental, fundamental para nuestros días.
Contemplando lo que se está haciendo, sobre todo en materia de arquitectura, que es lo que sigues más habitualmente en el blog, ¿podríamos decir que eres optimista, moderadamente optimista, sobre la evolución de esa relación entre arte y fe en la arquitectura después de la crisis que hemos podido vivir, no sé, quizás en los años 60, 70?
Sí, bueno, incluso antes. hay figuras muy importantes como el pintor Maurice Denis o Couturier, ¿no?, que tratan este tema con el arte moderno, que yo creo que todavía en nuestros días no está cerrado. Y bueno, soy moderadamente optimista. Lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, en muchos arquitectos que han hecho obra religiosa, grandísimos arquitectos de una gran calidad, pero que increíblemente tenían una gran ignorancia sobre lo que significa el cristianismo, la religión o sobre todo la liturgia. Y han hecho edificios a nivel arquitectónico muy interesantes,
fantásticos,
pero que luego es que no sirven, no funcionan.
Es una oportunidad también, por tanto, para un diálogo mutuo, porque esa ignorancia quizás también es mutua.
Exacto, y por eso ahora se están haciendo bastantes cursos, seminarios, intentando acercar un poco también a los arquitectos con la liturgia para que la entiendan, porque es imposible realizar eso, un templo, si no conoces mínimamente la liturgia, si no sabes realmente cómo son las ceremonias, si no conoces realmente lo que es el sagrario, que está ahí, Jesús sacramentado. Y eso que es tan importante, pues muchos arquitectos realmente no se han interesado.
Pues hasta aquí nuestro diálogo, que sirva también para que los oyentes puedan familiarizarse con esta belleza, con esta reflexión en el blog Arquitectura y Cristianismo y también en este libro que se puede adquirir en su formato digital, Arte y Fe, Belleza que Transforma, de Víctor Fernández de Moya. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, Víctor, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, José.
Hasta pronto. Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les anunciábamos al principio del programa. De nuevo con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en San Sebastián, que celebra hoy la fiesta de su patrono.
En la misa en su honor al patrón de la ciudad, el obispo José Ignacio Munilla ha animado a ciudadanos y gobernantes a profundizar en las virtudes de la justicia y de la prudencia. COPE en el País Vasco, Eloísa Santiago.
San Sebastián celebra hoy su día grande y el obispo José Ignacio Munilla, que ha presidido en la Donostiarra Basílica de Santa María del Coro la celebración eucarística, ha reflexionado sobre la política, que siendo muy necesaria ha llegado a convertirse, ha dicho, en el único principio rector de la existencia humana. Advierte del error gravísimo que supondría que se tensase el extremo de la convivencia social para dar cabida a todas las reivindicaciones partidistas.
Es error gravísimo que un valor moral absoluto, por ejemplo, es el caso del respeto a la dignidad de la vida humana desde su concepción, quedase sin protección de forma incondicional en virtud de una falsa prudencia.
Ha señalado finalmente que cuando el ejercicio de la prudencia pretende sustituir a la justicia, o al revés, cuando la invocación de la justicia pretende hacer innecesaria la prudencia, entonces la injusticia y la imprudencia terminan por caminar juntas.
Hablamos ahora de la conferencia que va a desarrollar en Valencia el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Así es, el arzobispo y nuevo cardenal Gerard Müller participa esta tarde en unas jornadas sobre cuestiones actuales en el gobierno eclesial. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo alemán Gerhard Ludwig Müller, se encuentra en Valencia, donde esta tarde va a pronunciar a las 5 una conferencia sobre colegialidad y ejercicio de la potestad suprema en la Iglesia, invitado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica. Esta mañana, en declaraciones a COPE, el prelado alemán ha subrayado cómo el Papa está precisamente impulsando la colegialidad y la misma fe como una fuerza de la esperanza y un potencial para superar conflictos y tensiones en todos los ámbitos. Le hemos preguntado también, como responsable que es de la obra editorial del Papa Emerito Benedicto XVI, y ha desvelado que sigue escribiendo y que probablemente veamos alguna autobiografía suya.
Yo sigo siendo el editor de sus obras completas, ¿no? Por eso tengo siempre un contacto con él. Puede ser que escriba algunos escritos autobiográficos.
A esta hora el prelado germano almuerza con el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, y el Consejo Episcopal de la diócesis.
Vamos ahora con noticias que nos llegan esta mañana desde el Vaticano.
En la misa de esta mañana en Santa Marta han estado los policías de la ciudad del Vaticano con el Papa, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, les ha recibido en audiencia a todos los agentes del Inspectorado de la Seguridad Pública ante el Vaticano para felicitarles el año nuevo, y les ha hablado de este trabajo singular en este sitio singular en el que tenéis una vigilancia discreta pero atenta. Les ha dado las gracias porque en la Plaza de San Pedro la gente está serena, se mueve tranquila, disfruta un ambiente de paz y esto es gracias a vosotros. Sobre todo, el Papa quería subrayar el trabajo de este cuerpo durante las visitas a las tumbas de San Pedro y de sus sucesores, sobre todo Juan Pablo II y Juan XXIII, así como los días que precedieron al cónclave después de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Según el Papa Francisco, también este trabajo es una oportunidad para hacer crecer en la fe a ellos y a sus hijos.
Vamos a recordar también que en la tarde de ayer el Papa visitó una parroquia romana, Paloma.
Bueno, visitó la parroquia romana del Sacro Cuore y no por casualidad esta parroquia que está situada al lado de la estación Termini, donde se dan cita trenes, autobuses, un montón de personas y de ambulantes, pues está llena siempre de eso, de refugiados, de inmigrantes, de sin techo, con los que el Papa estuvo a solas. Después celebró la misa en la que preguntaba, ¿tienes oscuridad en el corazón? Pues él ha venido a quitártela. Y hoy en el desayuno comentaba en la mesa el Papa Francisco que estaba feliz, un poco resfriado, pero de ánimo bárbaro. Una frase textual que comentaba el Papa Francisco a propósito de la misa de ayer, esa celebración me puso el corazón en Argentina. Le cantaron en español una canción muy habitual en Buenos Aires que se llama Alma Misionera y que dice llévame donde los hombres necesiten mis palabras, y al Papa le emocionó hasta lo más profundo. Así se lo ha contado a sus más cercanos hoy mismo en Santa Marta.
Pues gracias, Paloma. Bueno, nos alegra ver que también el Papa está resfriado, o sea que no somos los únicos.
Como
esto
todos los
va
mortales.
Por gracias, Faustino. Pues concluimos así nuestro recorrido en el espejo de hoy. A ver si mañana el espejo está más brillante y más lustroso. Lo hemos hecho de todas maneras, fenomenal, con Rocío Fernández en el control de sonido y con Eva Garbache en la producción. Y ahora le dejamos el tiempo a Ángel Expósito en el mediodía COPE, que les trae toda la información de España y el mundo. Con mejor voz, espero. Hasta luego.